Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es lunes 20 de marzo y vamos a comentar algunas de las principales noticias. Hay una que justamente es del día de hoy, de esta madrugada, y vamos a empezar con ella. La Fiscalía allana la vivienda del comandante general de la policía, Raúl Alfaro. Durante las primeras horas de este lunes 20 de marzo, la Fiscalía realizó el operativo de allanamiento a la casa del comandante general de la policía, Raúl Alfaro. Además de la vivienda de Alfaro, también se ha llevado a cabo esta labor en la sede del Ministerio del Interior. Ahí vemos en la imagen cómo allanan la oficina del señor Alfaro, pues es el centro de labores del alto mando policial. Asimismo, dicha diligencia también se desarrolla en el inmueble del excomandante Luis Alberto Vera Llerena. ¿De qué se le investiga a Raúl Alfaro? De acuerdo a la Fiscalía, el general Alfaro sería integrante de una organización criminal que estuvo enquistada en el Estado durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Jorge Hernández, alias El Español, tendría pruebas fehacientes para confirmar que Alfaro habría presionado a Castillo para que lo designe como comandante general de la Policía Nacional. El general Alfaro ha declarado ante la Fiscalía y él ha señalado que no tiene ningún tipo de vínculo con El Español y que solamente lo vio una vez. Hay una fotografía en la que aparecen ambos con otros policías durante una inauguración en el Callao y dijo que esa fue la única vez que lo vio y nunca lo volvió a ver. Pero fotografías obtenidas por el equipo especial que coordina el coronel Harvey Colchado desmienten al general Alfaro. En la fotografía que vamos a ver ahora es la celebración del cumpleaños del Español, el 6 de diciembre del 2021. Ahí vemos al Español arriba, ¿no? En primer lugar, digamos, a la cabeza de la mesa, y vemos al comandante general de la policía, Enrique Alfaro Alvarado, conversando con Edgar Torres Cabanillas, el comandante de la policía Torres Cabanillas. A su lado está Cledin Vázquez Castillo, hermano de Fray Vázquez Castillo, sobrinos del presidente Pedro Castillo. Al otro lado del Español está el general Max Iglesias Alvarado y el empresario Sergio Castellanos Martínez. Todos en una reunión bastante íntima. Era el cumpleaños del conocido como Español, sindicado por la Fiscalía, de haber dirigido la organización de la conformación de un equipo con la finalidad de contraespionaje hacia la Fiscalía e incluso atentar contra la vida de la fiscal de la Nación, la fiscal Marita Barreto o el coronel Harvey Colchado. Y hay una fotografía más en la que aparece el general Alfaro, nada menos que con la madre del Español. Entonces, no es verdad lo que decía el general Alfaro, de que no conocía al señor conocido ahora como alias El Español. Aparecen fotografías junto a él el día de su cumpleaños y además en una fotografía junto a la madre del Español. Tenían una relación aparentemente cercana. Además, la investigación fiscal, parte del contenido de la investigación, hay chats entre ambos en los que aparentemente coordinan sobre su designación como comandante general de la Policía Nacional. Entonces, queda claro que el general Alfaro mintió y es amigo del Español. Entonces, esta investigación está develando los vínculos de este personaje con altos mandos de la policía, incluido el comandante general de la policía. Una situación bastante complicada para el oficial. En otros temas, la presidenta Dina Boluarte sigue, digamos, generando polémica estas declaraciones de gente de su entorno sobre el presunto pago de 150 mil soles de parte de un empresario para su campaña. Marcela Saldarriaga, amiga de la presidenta Dina Boluarte, ha sido sindicada de cobrarle 150 mil soles al empresario huanuqueño Eduvigis Beltrán para financiar bajo la mesa su campaña electoral de 2021. Recordemos que ella era parte de la plancha del expresidente Pedro Castillo. La amiga y brazo derecho de Boluarte, Maritza Sánchez Perales, acusó a Saldarriaga de haberle cobrado esa suma de dinero al referido empresario. Recordemos que ya Henry Shimabukuro, el ex asesor de Pedro Castillo, y quien también asegura que aportó económicamente a la campaña de Boluarte, ha señalado que Beltrán sí aportó a Boluarte con esa fuerte suma de dinero, con 150 mil soles. Hay una declaración que hizo el señor Shimabukuro para el portal El Foco, en la que dice textualmente: son empresarios que llegaron cuando acabó la campaña. Eso me parecía extraño, porque llegaban empresarios con su hermano Nicanor Boluarte o con la gente de Alberto Otárola. ¿Por qué llegaban si ya había acabado la campaña? Uno de ellos es el empresario Edu Beltrán. Yo tengo chat privado, tengo su teléfono y fotografías donde en una mesa se le entregó 150 mil soles a una señora de altísima confianza de la doctora Dina Boluarte. Ese empresario entregó el dinero. Hay personas que son testigos como la señora Maritza Sánchez. Esta persona de altísima confianza sería la señora Saldarriaga. Y precisamente es Maritza Sánchez quien ahora acusa a la señora Saldarriaga de haberle cobrado esa suma al empresario Beltrán. El programa Cuarto Poder anoche abordó a Marcela Saldarriaga y ella confirmó que el empresario Beltrán sí se reunió con Dina Boluarte, aunque negó haber sido el nexo de una entrega de dinero. Saldarriaga afirmó que Beltrán tenía intereses de negocios, como la gran mayoría de empresarios. Aquí hay que entender quién es el señor Eduvigis Beltrán. Él es un empresario pesquero, dueño de conservas y productos Beltrán. Y coincidentemente, los productos Beltrán son distribuidos por Jaliwarma, el programa social que estuvo a cargo de Boluarte cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, esto sería un aparente financiamiento no declarado a cambio de un beneficio económico. Una acusación bastante seria contra la presidenta Boluarte y que ahora cuenta con las declaraciones de varios testigos en el mismo sentido. Y en el Congreso no vemos todavía ningún pedido de vacancia, ¿no? Como antes, que se pedía vacancia por cualquier cosa, no hemos visto hasta ahora ningún pedido de vacancia, ni siquiera de una comisión investigadora sobre el tema. Y hablando de comisiones del Congreso, sigue el despilfarro del Congreso y ahora en comisiones. La República ha revelado que, por ejemplo, la Comisión Hambre Cero, un grupo de trabajo presidido por la congresista Hilda Portero de Acción Popular, desde su instalación en diciembre del 2021 hasta febrero de este año, ha generado un gasto de 368.622 soles soles, ¿no? En sueldos de asesores, que son cuatro personas que ganan entre 3.000 y 9.000 soles al mes y fueron contratadas sin pasar por un concurso público, o sea, sin ningún tipo de meritocracia. Y esto ya es una práctica común en el Congreso de la República, ¿no? La contratación de personas sin meritocracia, simplemente a dedo y que finalmente responden a cuotas partidarias. En los meses de enero y agosto, por ejemplo, del 2022, la Comisión no reporta ninguna sesión ni actividad. Asimismo, en marzo, julio, octubre y diciembre del año pasado, el grupo reporta apenas una sola actividad por cada mes. Y en cuanto a resultados, solamente hasta el momento ha generado dos proyectos de ley que ni siquiera han llegado a su aprobación en el Pleno. Casi 400 mil soles para eso. Y siguiendo con el tema del Congreso. El congresista Edwin Martínez ha sido protagonista de un incidente en la ciudad de Arequipa. El congresista de Acción Popular respondió con insultos a manifestantes que lo increpaban en Arequipa. Los ciudadanos del distrito de Majes, en la provincia de Cayoma, insultaron al parlamentario de Acción Popular, quien respondió de manera agresiva y con palabras soeces a los pobladores que le reclamaban por llamarlos ociosos y terroristas. Recordemos que él declaró unos días antes sobre la posibilidad de que se reiniciaran las protestas en Arequipa. Él dijo, que vayan a trabajar, que no sean ociosos. ¿Con qué alimentan a sus familias? ¿Con lo que les paga la minería ilegal? ¿Con lo que les pagan los narcoterroristas? Con eso alimentan a sus familias, las cosas claras. Pero escuchemos qué sucedió en este incidente en Arequipa. Y justamente para conversar sobre este tema, tenemos al congresista Edwin Martínez, quien nos acompaña vía telefónica. Congresista Martínez, ¿cómo está?
Muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias a usted. Primero queremos saber qué sucedió en Arequipa, ¿por qué reaccionó así usted de esta manera?
A ver, yo estuve en una reunión con dirigentes de todos los asentamientos humanos de Majes, Pedregal, ya para tratar de un proyecto de ley que justamente va a ayudar a formalizar las tierras de los vecinos de Majes. Y de pronto se apareció este grupo de personas agrediendo verbalmente, golpeando a la puerta, porque estábamos en un local cerrado de los dirigentes ahí en Olivos. De pronto golpearon tanto la puerta que la abrieron y empezaron a proferir mil y un palabras totalmente agresivas e hirientes. Lo único que hicimos nosotros fue salir para ver qué es lo que sucedía y ellos seguían con sus megáfonos haciendo bulla. Ahora quiero aclarar algo bien claro. En ningún momento, como usted manifiesta y manifiesta su reportaje, yo he tratado de terroristas ni de que viven de la minería ilegal, los que van a la huelga. Lo que yo he dicho es algo bien claro y lo he dicho en una entrevista en Arequipa. Cuando se me pregunta qué opino de la huelga, ¿quiénes convocan a la huelga? Chapa, un dirigente del sector construcción, que le digo en su cara, y lo digo públicamente, es un ocioso, porque vive de las cuotas que le sacan a los trabajadores de construcción civil. Mientras los trabajadores de construcción civil doblan las espaldas, se maloran el lomo, este señor vive de eso, de sus cuotas que le dan. Y el otro, Domínguez, ¿quién es Domínguez? Es un traficante de terrenos que se ha enriquecido gracias a esas ventas ilegales de terrenos, pasándose por encima de la necesidad de la población de tener un pedazo de tierra. ¿Y quién ha ido a esa manifestación ahí en Majes? Un proxeneta. Y le voy a enviar los videos para que ustedes sepan a quién están defendiendo. Un minero ilegal, proxeneta, que ha sido denunciado, acusado, están los videos ahí, que ha ido simplemente a reclamar, pues, contra lo que yo estoy trabajando, que es lo ilegal. El minero debe formalizarse para que tenga mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida y aporte como debe aportar al Estado y no salga ese mineral de una forma ilegal a aumentar las arcas económicas de Bolivia cuando debiera aumentar las arcas económicas del Perú.
Y, congresista, ¿por qué reaccionó usted de esa manera? Usted lo estaban insultando, como hemos visto en el video, pero usted también los insulta, incluso parece que retara a uno de estos manifestantes a pelear, a agarrarse a golpes.
A ver, estimado amigo, usted tiene mamá, ¿no? Si a usted le mentan la madre, estando en el cielo su madre, ¿cómo reacciona? Yo, antes de ser político, soy ciudadano, soy un ser humano común y corriente, que también tiene corazón y que también se sabe defender. Lamentablemente, ustedes están queriendo que el Congreso de la República siempre agache la cabeza y se someta a cualquier grito, cualquier bulla. No, señor. Yo vuelvo a repetir, antes de ser congresista, soy ser humano. Y a mí nadie me menta la madre, menos un delincuente como ese, proxeneta y minero ilegal.
Pero digamos, uno espera que nuestras autoridades reaccionen de otra manera, no amenazando a una persona con agarrarse a golpes. Podría, por ejemplo, ignorar su comentario o referirse de otra forma.
Me parece algo iluso lo que usted dice, hasta poético. Si a usted le mentan la madre, le dicen criminal, asesino, mil y un cosas, usted va a reaccionar.
Pero yo
no
respondería haciendo exactamente lo mismo que estoy criticando. Si eso me parece mal, yo no voy a hacer lo mismo, ¿no?
Un momento, amigo. Yo trato al ciudadano como me trata. Yo no tengo por qué agacharme ante un delincuente que va a mentarme la madre, que va a amenazarme de muerte y que va a proferir mil y un
injurias. ¿El señor que lo está insultando es un delincuente?
Lógico, está denunciado por proxenetismo, es un minero ilegal.
El que tenía el megáfono,
exactamente. Y yo le voy a dar a usted, si me da la oportunidad, de llevarle la denuncia y los videos cuando su prostíbulo es intervenido por la policía de Majes.
Uh-huh. Ahora, usted dice que, digamos, reacciona así porque se siente, digamos, ofendido. Porque se refirieron a su madre. En alguna ocasión usted también le propinó un golpe a un regidor de Arequipa cuando era alcalde del distrito de Mariano Melgar, ¿no? Y usted dijo que no se arrepentía y que lo volvería a hacer. Incluso se reafirma en esa afirmación.
Me reafirmo, amigo, porque sabe que a mi madre la respetan y ese regidor profirió palabras groseras en contra de mi pareja, que es una dama. Si usted no respeta y no defiende a las damas, cosa suya. Pero yo respeto a las damas porque tengo una madre, tengo una hija y tengo una pareja a la cual amo y respeto. Y deben respetarse a las mujeres. Por encima de todo, aquí no hay que soy político, que soy alcalde, que soy presidente, no. Aquí hay que soy ser humano y para cambiar la sociedad hay que enseñarles a esos groseros a que respeten a la dama.
Entonces, digamos, ¿a usted le parece que la violencia es una solución a este tipo de agresiones o de comentarios que se debe responder con golpes, que está justificado?
¿Y a usted le parece justificable que cualquier tipejo vaya, le mente la madre, lo trate de delincuente, lo trate de todo? ¿Así se soluciona el problema en el país?
No, 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 yo le pregunto si usted considera justificable reaccionar con violencia física frente a un insulto, por ejemplo.
No he reaccionado con violencia física a ese
bueno,
tipo, me dio un codazo.
En el caso del regidor, sí, regidor, no, en este caso no, regidor, pero pareciera que lo retara.
El regidor de Mariano Melgar fue y me dio un puñetazo en el estómago. Yo lo único que hice fue darle un golpe en la cara, que le cayó en la boca, cosa de él. Pero acción tiene reacción. Y si la reacción fuese abusiva, tal vez usted podría decir algo. Pero lo que hice en ese momento fue cerrarle la boca a un sujeto que empezó a ofender a una dama.
O sea, fue defensa propia, es lo que está diciendo.
Definitivamente.
Reaccionó frente a un,
y ahí está el parte policial, porque el tipo ese, en vez de, o sea, encima de agredir, fue y se quejó a la policía y llevó un montón de pruebas y todo lo demás. Cuando en la pericia, uh-huh, bueno, en el examen médico, el más agredido fui yo.
Uh-huh. Ahora, por las redes sociales, una persona que le increpa y lo critica por lo que sucedió este fin de semana en Arequipa, usted le responde, de niño no tengo un pelo y te puedo demostrar que soy bien hombre cuando quieras, como si lo estuviera retando a pelearse. ¿Está retando a pelearse? ¿Cómo es eso de demostrar que es bien hombre?
Es la interpretación política, periodística que usted le da. No
¿qué significa? Por eso le pregunto,
que yo le
¿qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa quiere decir? Soy bien hombre y te lo demuestro.
Si dudan de que soy hombre, les demuestro que soy hombre, amigo mío. De niño
¿pero
no
qué cosa
tengo
es ser
pelo.
Hombre para usted? ¿Qué cosa es ser hombre
ser una
para
persona
usted?
Madura, una persona que ha hecho muchísimo en la vida, y eso de niños está relacionado con los grupos de, con el grupo de Acción Popular. Vuelvo a repetir, yo de niño no tengo un solo pelo.
Entonces usted no se arrepiente de haber reaccionado como reaccionó en Arequipa.
¿Cómo he reaccionado? ¿He reaccionado mal?
Bueno, lo he insultado, no puedo repetir lo que dijo, pero le he dado
un insulto. A un tipejo así le vuelvo a decir lo que le he dicho, porque esas ofensas no se las permito a nadie. Si usted me dijese lo que me ha dicho ese tipo, también le respondería de la misma manera, amigo, sin temor alguno.
Bueno, y para terminar, señor Martínez, sobre el adelanto de elecciones, ya parece que el Congreso no va a insistir con el tema y quería saber cuál es su opinión y la postura de Acción Popular frente a esa posibilidad, si es que se volviera a plantear.
¿Y por qué tendríamos que insistir sobre una posibilidad que lo único que haría sería debilitar el gobierno, no generar un clima en el cual se pueda invertir en el Perú? La gente sale a las calles asusada por un grupo ideológico, no por una necesidad social, porque se ha ofrecido obra pública en todo lugar, pero no quieren obra pública, bien claro lo ha dicho el gobernador de Puno, nosotros lo único que queremos es que se vaya la presidenta. Entonces, vamos a estar sometidos al capricho de un grupo ideológico que abraza el odio, el rencor, el resentimiento, la incapacidad y el hecho de querer ser gobierno para enriquecerse, como lo han hecho Maduro, como lo ha hecho Chávez, como lo ha hecho Evo Morales, como lo ha hecho Fidel Castro y todos los demás. No, señor, hay que respetar la democracia. Usted votó por un gobierno para 5 años. Entonces, para la próxima, aprendan a votar y no voten por cualquier político que ofrece el oro y el moro, y al final su capacidad es tan reducida que no puede lograr ni siquiera el 10% de lo que ofrece. Yo en campaña he decidido trabajar por hacer que el Perú cambie, porque el horizonte no sea ese horizonte de desgracia, de caos, de violencia, sino sea un horizonte de trabajo, de consecuencia, en el cual se puedan cristalizar los sueños del país. Es por eso que cuando fui alcalde, estimado amigo, hice 7 colegios, 3 de los mejores del sur del Perú, en Mariano Melgar, mi distrito de origen.
¿Y qué opina usted de la presidenta Boluarte y de este pedido que le ha hecho reiteradas veces al Congreso de que la pelota esté en su cancha, digamos, y el adelanto de elecciones surja desde el Congreso?
El adelanto de elecciones, si es que surge dentro del Congreso, en buena hora, pero yo personalmente vuelvo a repetir, aquí uno no tiene por qué someterse ni a grupos de caviares ni a grupos de rojos incendiarios. Uno tiene que aprender a vivir en democracia y a ser valiente y soportar estos avatares normalmente de la prensa de pie, sin temor a nada, porque el Perú necesita de hombres valientes que estén dispuestos a dar su vida si es necesario por sacar adelante el país.
Bueno, muchas gracias por la entrevista, señor Martínez.
Gracias,
muy amable.
Usted, estimado amigo, que Dios lo bendiga.
Bueno, el adelanto de elecciones ya digamos que ya fue, de alguna manera. Cada vez más congresistas señalan que no es necesario, que eso no dice la Constitución, que por qué, que los violentistas, los asusadores. Entonces la cosa parece que ya hay un acuerdo ahí para quedarse hasta el 2026 entre el Congreso y la señora Boluarte. Para cerrar el programa de hoy, queremos mostrar unas imágenes de la forma como se está tratando de solucionar las filtraciones que hay en este muro de contención entre el río Rímac y la vía de evitamiento. No sé si tenemos las fotografías, por favor. Vimos que habían cerca de 11 puntos de filtraciones esta semana de agua que se estaba filtrando hacia la vía de evitamiento por este muro, y lo que hemos visto ahora es que el concesionario Lima Expresa ha puesto estas especies de mangueras amarradas con alambre, pegamento y cemento para cubrir las filtraciones. O sea, un tipo de solución súper artesanal que no sabemos por cuánto tiempo va a permanecer allí y que, o sea, manguera con alambre y pegamento no nos parece un trabajo serio, ¿no? Me parece que todavía estamos a años luz de ser la potencia mundial que nos prometieron en campaña. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos mañana en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.